Y continuamos aquí en Rumbo al Camerino. Nos vamos vía telefónica con el amigo Humberto Charneco para hablar acerca del béisbol. Buenas noches, Humberto. Bienvenido aquí a Rumbo al Camerino.
Muy buenas noches a ti y a la fanaticada del béisbol boricua, sobre todo a la fanaticada de mis indios de Mayagüez que reciben hoy la visita de los cangrejeros de Santurce.
Humberto, como toda la semana, le echamos un vistazo a las transacciones de los peloteros boricuas en el béisbol.
Las transacciones de los boricuas en el béisbol son básicamente atadas a la protección de jugadores de grandes ligas y de ligas menores, que como resultado de eso han sido subidos al roster de 40 de los equipos de grandes ligas. Pero además de eso, los Orioles de Baltimore bajaron a Luis Vázquez al equipo, a la sucursal de AAA de ellos en la Liga Internacional, el Norfolk. Fue bajado Luis Vázquez. MJ Meléndez fue elegido a la agencia libre del Kansas City hace par de días. Y siguiendo con qué jugadores han sido subidos a los equipos, al roster de 40 de los equipos de grandes ligas, que de hecho estos cinco jugadores puertorriqueños son los candidatos a debutar por primera vez en las grandes ligas el año que viene, en el 2026. Voy a mencionar los nombres de ellos nuevamente. Brian Torres fue subido del Memphis AAA a la roster de 40 de los Cardenales de San Luis. Y Brian Torres, en el béisbol organizado, pues ha defendido la segunda base y los jardines. Y los puede jugar segunda base y guardabosque y podría ser subido. Yo pienso que a mitad de año, como jugador utilitario a los Cardenales de San Luis, posiblemente, mayormente para cubrir la segunda base. Por otro lado, Trey Cruz también fue subido por los Tigres de Detroit. Trey Cruz es un jugador utilitario, ambidiestro, tiene ya 27 años y básicamente le puede ser subido por su versatilidad y podría ser subido al equipo de Detroit para defender cualquier posición del infield, del cuadro interior o de los bosques. Además de Torres y Clay Cruz, que podrían ser subidos bajo alguna condición de emergencia de estos dos equipos. Además está Edwin Arroyo, que es un campo corto ambidiestro de Arecibo, 22 años. Es reconocido por su defensa y su velocidad, y batió 284 con el equipo de Chattanooga, sucursal AA de Cincinnati. Cincinnati lo podría subir para cubrir la segunda base o dependiendo de qué hagan con Eli de la Cruz. Hay rumores que Eli de la Cruz tarde o temprano va a terminar protegiendo el guardabosque central. Podría ser subido como jardinero corto o por lo menos como infielder suplente. Otro que puede ser subido en debutar en las grandes ligas el año que viene es Abimelech Ortiz, la primera base de los Gigantes de Carolina, que es un bateador zurdo, pertenece a los Rangers de Texas, tiene mucho poder y este año en AA con el Frisco y AAA conectó 25 cuadrangulares con 25 dobles. Tiene mucho poder Abimelech, y como tú sabes, hoy en día si tienes poder pues tienes mejores posibilidades de subir a las grandes ligas. Abimelech tiene solamente 23 años. Y el otro que podría subir quizás a mitad de temporada es Elmer Rodríguez Cruz, un lanzador derecho de 22 años, que tiene una excelente recta y slider, y fue nombrado jugador del año de las ligas menores por los Yankees de Nueva York en el 2025, este año, esta temporada pasada. Y Elmer Rodríguez Cruz fue el segundo mejor lanzador en ponches en todas las ligas menores. Este muchacho tiene un gran potencial tuvo una efectividad en las ligas menores de 2.58 con 176 ponches en 150 entradas y podría ser subido a la rotación de los Yankees en cualquier momento del 2026 o el 2027. Y estos son los cinco jugadores que yo pienso que podrían debutar en las grandes ligas el año que viene.
Humberto.
Todavía hay unos cuantos boricuas que son, se declararon agentes libres y están todavía esperando llegar a un contrato de liga menor o de grandes ligas. Ellos son Víctor Caratini, receptor de Houston, Cristian Vázquez, receptor de Minnesota, Martín Maldonado, que anunció su retiro, pero que podría ser firmado. Willy Castro, segunda base del Cachorro de Chicago, que es un jugador utilitario de 29 años. Quique Hernández, la tercera base, jugador utilitario de los Dodgers de Los Ángeles, que tiene 34 años. MJ Meléndez, que se declaró agente libre hace par de días. Y Marcus Stroman, que los Indios de Mayagüez están tratando de firmarlo para que venga a jugar en diciembre, que tiene 35 años. Además, son agentes libres los lanzadores Edwin Díaz, el relevista del año en la Liga Nacional, Emilio Pagán, relevista con Cincinnati, Jorge López, que está con los Indios de Mayagüez, y Luz Trevino. Básicamente estos son los agentes libres. Además de esto, hay 20 jugadores de Liga Menor que también son agentes libres. Por otro lado, Osvaldo Berrío, que se declaró agente libre de 25 años, que está con los Gigantes de Carolina, ya firmó con Boston y fue asignado a AAA. Anthony Maldonado, que estuvo con Oakland, firmó de 27 años, firmó con el equipo de Houston y lo asignaron a la sucursal AAA de la Liga del Pacífico, el Sugarland. Y Alex Lance, del Detroit, fue dejado libre e inmediatamente firmó contrato de Liga Mayor con Kansas City. Y estas básicamente son las noticias de las transacciones de Grandes Ligas. Pasando a las transacciones de Puerto Rico, Henry Ramos hoy se supone que empiece, que juegue con Santurce en el día de hoy. Ogie Dickerson, un guardabosque que entra con Polo Ponce, el lanzador derecho Godard, que debe entrar este fin de semana, con Ponce también. Y con Mayagüez, Alex Rivero retorna al equipo de los Indios de Mayagüez y Joshua James ha sido inactivado. Y estas básicamente son las transacciones de las transacciones en la liga de nosotros.
Humberto, cuando entramos a la tabla de posiciones en el béisbol, Santurce es el líder, 10 ganados, 2 perdidos. Carolina tiene 7-5, al igual que Ponce, Mayagüez 4-8, al igual que Caguas y San Juan. Pero vamos a ir analizando los equipos uno por uno. Pero cuando yo entro al equipo de Santurce, que es el equipo que ha dominado, y quizás uno piensa, mire, posiblemente este equipo se reforzó mejor, tiene jugadores del béisbol organizado, pero el béisbol en Puerto Rico ahora se está poniendo casi impredecible, Humberto, porque cuando uno mira ese equipo de Santurce, Jeremy Arocho fue un jugador que estuvo en la doble A el año pasado con el equipo de Añaco, Rubén Castro jugó doble A, y cuando mira, estamos hablando de equipos que están repletos de jugadores de pelota doble A o jugadores de las ligas independientes y muy pocos jugadores del béisbol organizado en Estados Unidos, y en ocasiones uno predecir qué va a pasar con este tipo de jugador es prácticamente imposible porque uno no sabe en qué liga realmente estuvo participando, qué calidad tenía esa liga.
Sí, el equipo de Santurce está en primer lugar debido a su ofensiva. Ellos actualmente tienen 5 jugadores que están bateando sobre 300. Roy Morales, puertorriqueño de 3.16, Rubén Castro, que jugó en doble A, pero jugó en la Liga Independiente, también batió 3.33, y Brian Rey está batiendo 400. Y los dos importados que tienen, Seth Long, que llegó a jugar con Mayagüez, y Spencer Parker. Long está bateando 3.51 y Spencer Parker está bateando 3.27. Tiene 3.27 y bateador zurdo, tiene 2 cuadrangulares y empujado 11 carreras. Santurce es mejor conocido por la ofensiva. Y tengo que mencionarte que defensivamente, Santurce, desde mi punto de vista, es un equipo magnífico en el sentido de que probablemente tienen el mejor receptor defensivo, y tomando en cuenta a Martín Maldonado, que se llama Brian Navarreto. Y en el shortstop está Tru Velázquez, que defensivamente es excelente. Y en la segunda, Jeremy Arroyo, y en Jodé Juiz Fargas, el jardinero central, que es muy bueno defensivamente. Santurce básicamente tiene 3 jugadores que no batean más de 2.93, que son Velázquez, Jack López, Henry Ramos entra a jugar hoy, que es un jugador básicamente de AAA de Grandes Ligas, dependiendo como tú lo analices. Pero Henry Ramos entra a jugar el guardabosque, o sea, que va a tener otro jugador más, porque ofensivamente es superior. Los lanzadores, ahí es donde está flojo Santurce, desde mi punto de vista, porque dependen de Werner, uno de los importados, lanzador derecho, 2.92, Adalberto Flores, que en 3 salidas tiene 0.82 de efectividad, y el veterano Daryl Thompson, que estuvo con Mayagüez, que tiene una efectividad de 2.89. Este equipo, francamente, podría mejorar muchísimo con sus mejores lanzadores. Y tiene una inefectividad de 3.35, que es el quinto peor récord de efectividad dentro de la liga. Y es el segundo peor en dar bases por bola. Y es el quinto en recetar ponche. O sea, que ofensivamente superiores, pero defensivamente el cuerpo de lanzador deja mucho que desear.
Humberto, entrando ahora a los Gigantes de Carolina. Los Gigantes de Carolina es un equipo que ha estado jugando muy bien. Tienen también pocos errores, apenas 7 errores en 12 partidos. Y la ofensiva está en 2.41, su picheo está en 3.25, pero ofensivamente Gabriel Cancel ha tenido un buen comienzo por el equipo de los Gigantes.
Están segundos en bateo detrás del equipo de Santurce con 2.41 y están terceros en cuadrangulares con 5 cuadrangulares. Se ponchan, son los líderes en ponche con 105. Este equipo depende básicamente de Gabriel Cancel, Josh Hatcher, la primera base importada, Jonathan Rodríguez y Abimelech Ortiz ofensivamente. Y los lanzadores, que es la parte que yo pienso que es la debilidad mayor de este equipo. Tienen 2 iniciadores japoneses. Uno tiene una efectividad de, no ha permitido carreras en 9 entradas. Y el otro tiene una efectividad de 3.55 y en 12 entradas ha ponchado a 15. Estos japoneses se van el día 15. Ellos solamente tienen un lanzador puertorriqueño, Jonathan Bermúdez, que lanza hoy, tiene 6 entradas lanzadas, no ha permitido carrera. Y R.J. Martínez, que otro importado que viene de la Liga de México. Debilidad, los lanzadores. El otro problema que tiene Carolina es que es un equipo de pocos recursos. Y le va a ser difícil traer refuerzos de gran calidad que cuesten mucho dinero. Vuelvo y repito, los lanzadores son lanzadores iniciadores que van a ser sumamente difíciles de reemplazar.
Humberto, entrando ahora al equipo de los Leones de Ponce, los Leones han sido sorpresivos en este comienzo de temporada. Juegan para 7-5. Su ofensiva no estaba muy buena, apenas bateando 19. Sus lanzadores han estado mucho mejor, 2.70, pero cuando miramos su defensa tampoco ha sido muy buena.
No, y el cuerpo de lanzadores ha dependido de un lanzador, el lanzador japonés Kazuto Takuchi, que ya tiene una efectividad de 2.14 y ha ponchado a 19 en 21 entradas. Los demás jugadores que han ayudado mucho al cuerpo de lanzadores son los relevistas medios, Eric Torres, que no ha permitido carrera en 7 entradas y ha ponchado a 12, y Andrew Marrero, con efectividad de 1.42 y en 7 entradas ha ponchado a 6. El problema que yo veo con Ponce es que no han bateado mucho y yo creo que no tienen profundidad en el cuerpo de lanzadores, sobre todo en el cuerpo de lanzadores iniciadores. Eso lo veremos en la próxima semana. Yo creo que Ponce va a ser un equipo que va a pelear por la cuarta posición, aunque yo creo que al igual que San Juan, se elimina. Yo especulo que Ponce llega a quinto y San Juan llega a sexto.
Humberto, cuando entramos al equipo de los Indios de Mayagüez, los Indios ofensivamente un raquítico colectivo de 1.92. En la defensa podríamos decir que los errores los han limitado, han estado muy bien en la defensa. Y el cuerpo monticular tiene una efectividad de 2.28, pero su récord no es positivo. 4 ganados, 8 perdidos. Están empatados el equipo de Mayagüez con San Juan y también está con el equipo de Caguas, que tampoco ha jugado muy bien.
El equipo de Mayagüez tiene una pobre ofensiva y eso se debe que la ofensiva es dependiente totalmente de Manuel Rivera, que está batiendo 4.62, mientras el resto del equipo batea menos de 2.39. No han bateado más que 2 cuadrangulares en lo que va de temporada y se han pochado 100 veces. Se envasan muy poco, muy poco. Se han robado 12 bases, pero básicamente han dependido de un jugador. El cuerpo de lanzadores ha lucido bien, pero ojo, porque está basado en un cuerpo de lanzadores, iniciadores, que están basados en Goudou, que no tiene una efectividad de cero, no ha permitido carrera en 14 y 2 tercios de entrada, y Brian Moran de 0.82, aunque tiene buenos relevistas, especialmente relevistas de puertorriqueños. Pero vuelvo y repito, en cuestiones de picheo, el equipo ha permitido solamente 30 carreras en 12 entradas, pero ofensivamente han anotado 22 carreras en 12 entradas, o sea, menos de 2 carreras por juego. Y en la Liga de Puerto Rico, aunque es una liga que no batea, es difícil ganar con menos de 2 carreras por juego. Mayagüez va a estar batallando por la cuarta posición, en mi punto de vista.
Humberto, cuando entramos ahora entonces a los criollos de Caguas, los criollos comenzaron la temporada muy mal, con una racha, si no me equivoco, de 6 derrotas corridas. Luego ganaron 3 y ahora tienen récord de 4-8, han jugado mucho mejor en la última semana, pero todavía están empatados en la cuarta posición. Su efectividad es de 4.39, su ofensiva es de 222, pero el papel, por lo menos, dice que es un mejor equipo que lo que dice su récord.
Sí, ofensivamente está el cuarto equipo en bateo, en bases robadas, en bases por bola es el quinto, y se ponchan el quinto también en ponches, y se envasan el 33% de las veces que van al bate, y dependen básicamente de Luis Vázquez, que actualmente está batiendo 3-10 con 3 cuadrangulares, pero tienen potencial en el hecho de que Brian Torres y Nelson Velázquez bateen mucho más, pero el cuerpo de lanzadores no ha respondido. Y hay otro problema. Si tú miras bien, el equipo de Caguas no tiene una segunda base regular. La segunda base la han defendido 3 jugadores diferentes. Eso es un problema porque la línea central es clave en cualquiera de en cualquier cuando en béisbol. Y los iniciadores, pues el iniciador Francis tiene efectividad de 5.54, José de León 3.48, 6.08, Derek Rodríguez. Y el mejor lanzador iniciador es Héctor Santiago, el veterano Santiago 2.16. Él tiene serios problemas en el área de lanzadores, pero Caguas tiene una ventaja sobre los demás. Tiene los recursos y los contactos a través de Alex Cora de poder mejorar el área de lanzadores. Ellos todavía tienen a José Miranda que podría venir a ayudarlo, pero no tienen una segunda base.
Humberto, pues ahí podrían intentar con Brian Torres, entonces lo tendrían que sacar del outfield.
Lo tendrían que sacar del outfield y podrían traer a un outfield de refuerzo. Un guardabosque de refuerzo, hay muchos más guardabosques available que segunda base.
Humberto, y para terminar con los equipos, los Senadores de San Juan, un equipo que el año pasado tuvieron una mejor temporada, este año no las han tenido todas consigo, su efectividad ha sido relativamente buena, 2.77, y su ofensiva 2.32. La defensa no estaba muy buena, han cometido un total de 12 errores en lo que va de campaña. En los jugadores que defienden, los lanzadores tienen 3 más, así que tienen 15 errores en 12 juegos, que es mucho por juego.
Los Senadores de San Juan, cuando tú los comparas en papel con los otros 5 equipos, pues están completamente, totalmente inefectivos. En bateo, muy mal, y en los lanzadores también. Yo creo que, sin lugar a dudas, en mi mente, los Senadores llegan último y no van a estar peleando por la cuarta posición.
Humberto, cuando uno analiza estos 6 equipos y estamos en un momento clave de la temporada, usted dirá, pero si apenas está comenzando esto, ¿no? Se está complicando porque estamos llegando al mes de diciembre y en el mes de diciembre muchos jugadores tienden a decir, aquí termino yo, y conseguir jugadores que puedan ayudar a uno en ese momento es un poquito complicado porque conseguir jugadores ya de por sí es un problema. Y lo segundo, que estén en condiciones es otro problema, así que ¿qué equipo podría quizás, o podríamos pensar que podría mejorar en lo que resta de campaña porque van a llegar quizás o van a conseguir los jugadores necesarios para competir al final?
Yo creo que Caguas es el que está en mejor posición porque Cora siempre ha estado ayudando a su equipo con los jugadores de Boston y además ellos tienen la capacidad económica para pagarle a un buen refuerzo para jugar el último mes del año. También yo pienso que José de León, si mejora su control, va a mejorar su efectividad, aunque por otro lado Derek Rodríguez yo no creo que vaya a mejorar mucho, pero ellos pueden recibir una ayuda en el área de relevo por Yarcel Río. Y también Giovanni Morán, que podrían entrar a jugar en el mes de diciembre.
Humberto, yo recuerdo, y tú también lo debes recordar, que hace años los equipos siempre iban al béisbol organizado y buscaban sus refuerzos allí. Luego comenzó una tendencia a traer jugadores de las ligas independientes y de ahí venía mucho jugador. Pero hemos notado que hay muchos jugadores clave ahora mismo del béisbol AA de Puerto Rico. Eso significa que el béisbol AA de Puerto Rico, sin lugar a dudas, ha subido su nivel de juego. Pero también va a significar que ahora cuando vayamos a armar nuestros equipos de la pelota profesional, vamos a tener que estar más pendientes también a esos jugadores de la pelota AA.
Francamente, hay muy pocos jugadores del béisbol organizado participando en nuestras ligas. Más del 33% son agentes libres, jugadores que son agentes libres, incluyendo el béisbol AA, y del béisbol AA están participando alrededor del 18% de estos jugadores, y la mayoría son lanzadores. Así que casi el 40% de nuestros jugadores en nuestra liga son jugadores que ya no están en el béisbol organizado.
Humberto, agradecido esta noche de tu participación aquí en Rumbo al Camerino y te estaremos llamando más adelante para seguir hablando del deporte en general.
Pues muchísimas gracias por la oportunidad y que tengan una grata semana.
Muchas gracias, Humberto, y feliz Día de Acción de Gracias.
Oh, igualmente. Gracias.